Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
Les saluda a Michelle Rivera. Gracias por acompañarme esta tarde en Fórmula Noticias. 12 de octubre del 2025. México, al menos el centro del país, no ha podido dormir por estas 60 horas continuas de lluvia. Estaremos monitoreando, informando de todo lo que ocurre en tres estados específicamente, en Veracruz, en Hidalgo y Puebla, lo que está ocurriendo en el norte del país, actualizando información y sin duda la agenda del fin de semana y parte de lo que se viene para la próxima semana. Esta es Fórmula Noticias, acompáñame.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Y le llaman el anillo central de México, en específico en estas zonas donde hay desastre en estos momentos por las lluvias continuas, donde hay presencia de la autoridad, especialmente la de presidencia en estos puntos. Así que vamos a estar muy pendientes, no deje de informarse a través de las rutas oficiales, como son redes sociales, de las cuentas de gobierno de los estados, municipios y del gobierno federal, y por supuesto quedarse en la señal de Grupo Fórmula, porque aquí le tenemos la actualización de lo más relevante en estos lugares. Estos fenómenos naturales como Raymond y también como Priscila están pegando en el norte del país, y vamos más adelante con toda la información de lo que ocurre en estas zonas. Por lo pronto, acompáñeme, hagamos un recorrido con lo más relevante hasta el momento en México. 42 personas fallecidas, 27 desaparecidas y más de 34,000 viviendas afectadas en alrededor de 117 municipios de 5 estados es el recuento de daños reportado hasta anoche por las autoridades de los tres niveles de gobierno tras las lluvias provocadas por las tormentas tropicales Priscila y Raymond, en conjunto con otros fenómenos meteorológicos en el Golfo de México. La Coordinación Nacional de Protección Civil detalló que se han registrado 16 decesos en Hidalgo, 15 en Veracruz, 9 en Puebla y uno más en Querétaro. Sin embargo, el gobernador poblano Alejandro Armenta aseguró que en esta entidad suman 10 muertos y 8 personas no localizadas. Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum estará en Puebla, Veracruz y también en Hidalgo, tres de las entidades afectadas por estas lluvias, para atender la emergencia y la implementación de los planes de 3E y Marina. Pronto iniciará el censo para distribuir apoyos. No vamos a dejar a nadie desamparado, dijo la mandataria.
A todas las personas, en este momento estamos atendiendo la emergencia, atendiendo que haya alimentación, que haya agua potable, que los refugios estén trabajando al 100%, en coordinación, repito, con los 5 gobernadores. En el momento que se abran los caminos, que se esté pasando esta parte de la emergencia, de las comunidades que aún todavía tienen caminos afectados, estaremos iniciando el censo a la población. En todas las localidades en donde hubo afectaciones va a haber un censo, y a partir del censo se darán todos los apoyos que se requieran a la población.
Y justamente por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el estado de Hidalgo arribaron este sábado por la noche más de 360 elementos de Sedena para sumarse a las labores de auxilio en la zona norte y serrana de la entidad, afectadas por las intensas lluvias provocadas por el huracán Priscila. Militares junto a 16 oficiales, además de 15 vehículos, llegaron a las instalaciones de la 18ª zona militar en Pachuca. Desde esa base partieron hacia Zacultipán, Huehuetla, Tenango de Doria, de Tianguistengo y otros municipios de la Sierra Hidalguense, donde hay caminos bloqueados que han dejado a poblaciones incomunicadas. Y bueno, tras las inundaciones provocadas por las lluvias, la rapiña no se ha hecho esperar en algunos lugares y sobre todo en el estado de Veracruz. Y mire lo que ocurre en Poza Rica. Ahí aprovecharon para saquear una tienda departamental, incluyendo motocicletas. Un elemento del ejército mexicano ya se hizo viral luego de que detuviera a un ciudadano y lo hiciera regresar el vehículo a la tienda. Mientras algunos gritaban "déjelo", otros agradecieron la labor del elemento del plan de emergencia. El tigre de Bengala, en otra información, el tigre de Bengala del Zoológico Parque Animalia, que las autoridades reportaron ayer, había escapado durante la emergencia. Por las lluvias, fue hallado sin vida y sepultado bajo una luz de tierra. El zoológico es propiedad del alcalde de Jicotepec, Carlos Barragán Amador. El ejemplar de aproximadamente 130 kilogramos fue localizado dentro de la misma propiedad del parque, oculto entre la maleza y los escombros arrastrados por el desbordamiento del río San Marcos, ahí en Puebla. Y en Guerrero, cientos de manifestantes alzaron la voz este sábado bajo el lema Paz y Justicia en el Estado durante una caravana convocada por la Iglesia Católica tras el asesinato del sacerdote Bertoldo Panteleón Estrada. Me lazo contigo, compañera Guadalupe Gutiérrez, tú tienes la información de esta manifestación. Muy buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Así es, un aproximado de 400 personas acudieron a este llamado para una caravana por la paz, que fue encabezada por la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, y también tienen el Diálogo Nacional por la Paz. Esta marcha congregó, como bien dices, a 400 asistentes de todas las edades, y en su mayoría fueron vestidos de vestimenta blanca para insistir en la paz y la justicia. También llevaron un centenar de vehículos, y al frente de la caravana pues destacaba justamente el carro en donde acudían o iban presentes los sacerdotes de esta diócesis de Chilpancingo, Chilapa, precisamente pedir la paz y la justicia en el estado de Guerrero y en Chilpancingo. Y en este mensaje pidieron pues al clero católico rezos y canciones que escuchaban por toda la ciudad en su mensaje para pedir la paz y la justicia. Michelle.
Gracias, vamos a estar pendientes. Cualquier actualización. Muy buena tarde, Guadalupe.
Claro que sí, atentos y pendientes.
Gracias. Y en otra información, Manuel Cantú es un conocido influencer del estado de Nuevo León, conocido además como El Potro. Viajó desde su estado hasta Uriero, en Salvatierra, Guanajuato, para reparar los baches que el activista Don Nico denunció en redes sociales antes de ser atacado a balazos en una transmisión en vivo. Seguramente usted vio las imágenes que se difundieron a través de redes sociales. El Potro, famoso por sus acciones en favor de la comunidad, decidió rendir homenaje al ciudadano que perdió la vida tras exigir mejoras viales. En un emotivo mensaje dijo que la voz del activista no debe quedar en el silencio porque el miedo no puede tapar la verdad. Y cierra en el estado de Oaxaca con un total de 954 casos acumulados de miasis de gusano barrenador de ganado. La entidad oaxaqueña se ubica como el segundo estado con el mayor número de casos detectados, de acuerdo con información del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Secretaría de Desarrollo Rural, que es la SADER. Al corte de la semana epidemiológica número 41, el estado de Oaxaca registra un total de 115 casos activos, la mayoría con presencia en las regiones del Istmo de Tehuantepec, cuenca de Papaloapan y también municipios de la costa. Y en los deportes que hay, vamos con el adelanto. Ya está listo mi compañero Javier Rivera en el estudio.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Michelle, muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos ve y nos escucha por los diferentes espacios de Grupo Fórmula. Mucho que hablar este fin de semana en información deportiva. Continúan las eliminatorias mundialistas alrededor del mundo. En este momento África está definiendo la última jornada. Poco a poco iremos conociendo a más equipos que se suman a este mundial del próximo año que se disputará en nuestro país, Estados Unidos y Canadá. De esto y más en unos minutos.
La selección mexicana fue exhibida por Colombia en un amistoso disputado en Estados Unidos. El Tri cayó 4-0 ante los cafetaleros y dejan muchas dudas a 8 meses de la Copa del Mundo. Este martes el Tri continúa con su preparación para el Mundial cuando se mida a Ecuador en el Estadio de Chivas, donde los dirigidos por Javier Aguirre están obligados a demostrar una cara diferente. En las eliminatorias para la Copa del Mundo de la UEFA, Países Bajos se enfrentó a Finlandia, Dinamarca hizo lo propio con Grecia, mientras que en África en estos momentos se disputa la última jornada de las eliminatorias. En el Masters 1000 de Shanghái, el polaco Valentín Bacherot derrotó 4-6, 6-3 y 6-3 al francés Arthur Rinderich, esto en la final más sorpresiva de los últimos años, ya que ambos venían de derrotar a Medvedev y Djokovic respectivamente. En la semana 6 de la NFL, en estos momentos, Vaqueros de Dallas se mide a Panteras de Carolina. Cuervos de Baltimore enfrenta a Cargadores de Los Ángeles y Acereros de Pittsburgh se ven las caras con Cafés de Cleveland. Por la noche, Jefes de Kansas City y Leones de Detroit protagonizan el juego de la semana.
Además, Michel, en lo que pudo ser un sábado espectacular para nuestro país hablando de fútbol, fue un total fracaso porque la selección mexicana de Javier Aguirre se fue goleada 4-0 ante Colombia y en la sub-20, esta selección que nos metió mucha esperanza, también cayeron eliminados ante Argentina. Se acabó su participación en el Mundial sub-20 disputado en Chile y pues fue, creo que un sábado con cuentas negativas.
Así es, y mira que muchos, así me di cuenta, así me percaté, Javier, auditorio, tomaron este sábado para quedarse en casa y disfrutar de los partidos de fútbol, y obviamente pues todos se fueron a dormir con este marcador tan negativo para México, y ya no sabemos ni qué pensar para el futuro de las ambas selecciones, obviamente en el marco del Mundial 2026.
Sí, sin duda lo que sucede con la selección de Javier Aguirre creo que deja muchas dudas. Estamos a 8 meses del arranque de la Copa del Mundo, ser goleados por Colombia 4-0 sin duda deja muy lastimada a esta selección. Se tendrán que reivindicar el próximo martes cuando se midan a Ecuador, pero las sensaciones no son para nada buenas. La gente se está metiendo mucho con esta selección de manera negativa, y hablando el tema de la selección sub-20, creo que realizan una buena participación. Sin embargo, desde este momento, de esta categoría, se puede ver la diferencia que hay entre planteles y jugadores, como lo es Argentina con la selección mexicana, que los argentinos sin duda ya tienen más experiencia, tienen más minutos en primera división también, y creo que se debe seguir este proceso. Es una buena generación, pero sin duda creo que hay que darles muchas oportunidades más.
Así es, y pues abiertas las redes sociales para el público que desee opinar sobre estos resultados. Javier, nos enlazamos más adelante con todo el despliegue informativo.
En unos minutos nos escuchamos, Michelle.
Igual nosotros tenemos que ir a una pausa. Les recuerdo, está viendo y escuchando Fórmula Noticias, además de FM, en toda la República Mexicana. Estamos también en las redes sociales. Una saludo afectuoso a nuestros amigos que nos ven también en la Unión Americana. Vamos a una pausa, volvemos, estamos listos para abrir la conversación.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Ya le decía yo que las 60 horas de lluvia inundaron el anillo central de nuestro país y han dejado un reguero de más de 40 personas lamentablemente muertas, decenas de desaparecidos y obviamente un desastre material con pérdidas totales. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum inició una gira en estos estados y estuvo en el estado de Puebla. Paulo Yolatl, te saludo con mucho gusto, corresponsal de Grupo Fórmula en esta entidad. ¿Cómo va todo por allá? Cuéntanos.
Hola Michelle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues asciende a 10 la cifra de personas muertas por las fuertes lluvias y se mantiene en 8 el número de desaparecidos en la Sierra Norte de Puebla. El último informe que se dio indica que 38 municipios sufrieron daños y hay 30,000 personas afectadas. El gobierno del estado tiene 5 equipos para responder a la emergencia distribuidos en los municipios de Huauchinango, Jicotepec, Tlacuilotepec, Jalpan y Cihuateutla. Se contabilizan 7 puentes colapsados en esta zona. Asimismo, se atiende con maquinaria 74 derrumbes y la Comisión Federal de Electricidad trabaja a marchas forzadas para restablecer el servicio de energía eléctrica. Un grupo especializado de la Defensa y la Marina rescataron a 12 familias que estaban atrapadas en los techos en la comunidad de Tlacoyunga, perteneciente al municipio de Huauchinango. Por cierto, hoy hay más de 1,400 elementos de la Defensa, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, y en las próximas horas se espera que 1,000 efectivos más atiendan esta emergencia en la Sierra Norte de Puebla. Los albergues atienden a las familias evacuadas, quienes están recibiendo apoyo de otros municipios, quienes a través de los sistemas DIF enviaron despensas, cobijas y ropas. El gobernador del estado, Alejandro Armenta, y su equipo se mantienen en la zona apoyando a los damnificados. Ya se abrió una colecta de víveres, hay puntos de recolección en la capital poblana, y hace un par de horas la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estuvo en Huauchinango, recorrió el albergue y las zonas afectadas. Ahí anunció la creación de un censo para atender a los damnificados. Y por cierto, el tigre de Bengala que estaba desaparecido en el municipio de Jicotepec ya fue localizado, lamentablemente muerto debajo de una torre de escombros. Michelle, este es el reporte.
Y vamos a estar pendiente, Pablo, cualquier actualización te lo vamos a agradecer mucho. Que tengas muy buena tarde.
Así es, muy buenas tardes, saludos.
Gracias por este reporte. Y escucho usted, 10 muertos y 8 desaparecidos en Puebla. Y de Puebla me voy hasta el estado de Veracruz, uno de los estados también muy golpeados por las lluvias. Gonzalo Santiago, compañero, ¿cómo va todo por allá? Cuéntanos, buena tarde.
Buenas tardes, Michelle, pues te saludo desde el norte del estado de Veracruz, aquí en el municipio de Poza Rica, donde pues desde el viernes se registró dejado pues a varias personas afectadas, también pues, muchísimos daños materiales, y pues ya esta mañana empezó a arribar, ya desde la madrugada de este domingo empezó a arribar más personal del Ejército Mexicano, también de la Guardia Nacional, de la Marina Armada de México, pues para aplicar los planes correspondientes sobre esta emergencia. Ya también la presidenta, como lo decía el compañero, pues estuvo en la Sierra de Puebla, en Huauchinango, y ya sobrevuela para esta zona, acá en lo que es el municipio de Poza Rica, que mayormente resultó afectado, al igual que lo que es Coatzintla, lo que es Tuxpan, Cazones, toda esta zona donde se reporta pues cuantiosos daños materiales. Hemos estado documentando, Michel, la tragedia que ha dejado a miles de personas damnificadas, y también aún no hay un número preciso, pero pues hemos documentado que también han sido localizadas personas en vida, Michel.
Así es, y además hemos visto que el Ejército Mexicano y las autoridades, Gonzalo, se tienen que dividir entre la atención a la emergencia y también a la rapiña que se registra en algunos lugares, sobre todo de Poza Rica.
Claro que sí, en zonas bajas, como por ejemplo lo que es la colonia Granjas, colonia Morelos, donde se ubican estos centros comerciales, estos conocidos centros comerciales y tiendas departamentales, pues sí, desafortunadamente estas personas pues están haciendo estas labores de rapiña, y no solamente a estos establecimientos, Michelle, sino también a algunas casas, a algunos departamentos, también a toda esa zona del fraccionamiento de Las Gaviotas, fraccionamiento de La Florida, ahí también se está reportando estos actos de rapiña, por lo consiguiente las mismas familias pues están quedándose ahí en esos hogares, y por eso es que al inicio de cuando se desbordó el río Cazones había personas ahí en sus hogares, porque pues ellos lo que buscaban era proteger pues de alguna forma sus bienes, que finalmente también pues quedaron destruidos, Michelle.
Así es, Gonzalo, vamos a terminar el enlace. Sabemos que hay cobertura que estás haciendo en estos momentos ahí, está sobrevolando la mandataria, como mencionabas. Estaremos en contacto para cualquier actualización y cuídate mucho. Gracias por el reporte.
Claro que sí, estamos aquí justamente en la zona del desastre, Michelle. Estamos pendientes. Muy buenas tardes.
Gracias, Gonzalo. Santiago, corresponsal de Grupo Fórmula, ya en el norte de Veracruz. Y los fenómenos naturales no solo están golpeando el centro del país, centro y sur del país, también están llegando ya las nubosidades y las lluvias bastante copiosas en el norte del país, pegando sobre todo a Baja California, Sinaloa y Sonora. Por lo mismo, me enlazo ahora mismo con mi compañero Antonio López en el estado de Sonora, quien desde ayer varios municipios están viviendo los estragos de las inundaciones generadas por las lluvias. Antonio López, te saludo con gusto, compañero. Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Muy buenas tardes, un gusto saludar a toda la auditoría del Grupo Fórmula, y efectivamente comentarte que al menos 8 municipios del estado de Sonora, entre ellos los más grandes como Hermosillo, Cajeme y Nogales, han registrado inundaciones este fin de semana debido a los efectos de este fenómeno tropical Raymond, que impactó fuertemente sábado y todavía hoy domingo en esta entidad. De acuerdo con los reportes oficiales de Protección Civil y de las autoridades de seguridad, son alrededor de 70 reportes sobre calles inundadas, vehículos varados, encharcamientos. Todo esto, Michelle, con saldo blanco hasta el momento y sin incidentes graves que lamentar. El gobernador Alfonso Durazo informó en redes sociales sobre el paso de este fenómeno tropical y dijo que las lluvias van a continuar en gran parte del estado y seguirán trabajando de la mano con las instituciones. Hay tramos carreteros cerca de municipios como Cananea y como Zaguaripa que se vieron obligados a cerrarse temporalmente, esto por las crecidas de afluentes de agua. Hoy los remanentes de Raymond van a provocar cielos nublados y lluvias en Sonora. Aunado a esto, se va a combinar con un frente frío que va a disminuir la temperatura, y se espera, Michelle, que estas condiciones prevalezcan este día y todavía también el día lunes. Es el reporte desde Sonora.
Vamos a estar pendientes, Tony. Gracias por el reporte. Muy buena tarde.
Muy buenas tardes.
Y en las imágenes, si usted no tiene la oportunidad de ver Telefórmula en estos momentos, justamente veíamos cómo elementos de la Policía Municipal rescataban una familia de un arroyo crecido, que no es otra cosa más que, pues obviamente, cúmulo de lluvia que genera estos arroyos y ponen en peligro a la población. Y es la constante, son estas crecidas en Sonora, en Sinaloa y Baja California. Y justamente me enlazo al estado de Sinaloa con mi admirado colega Felicitos Trujillo. ¿Cómo les está yendo con los fenómenos naturales? Felicito, muy buena tarde.
Un gusto de saludarte, Michelle, muy buenas tardes. Los remanentes del ciclón Raymond pues provocaron este domingo lluvias intensas en gran parte del estado, principalmente en Ahome, en la zona norte, en El Fuerte, en Guasave. Algunas lluvias en Culiacán, en Mazatlán, se han estado registrando también por Elota. Autoridades mantienen vigilancia ante posibles inundaciones, solamente se han registrado pues algunos encharcamientos, calles anegadas en el municipio de Ahome, donde estaban reportando que ya los drenes pues estaban llegando al límite de su capacidad. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este sistema ya degradado pues se combina con un frente frío y una vaguada de altura, generando acumulados de 75 a 150 milímetros. Hay vientos fuertes y también un oleaje muy alto. Ha llamado bastante la atención, sobre todo en los municipios costeros, en Los Mochis. Desde esta madrugada pues hay encharcamientos severos de aquellas derramas, tránsito lento. De hecho, han activado las brigadas de limpieza, sobre todo en la zona norte del estado. Las lluvias son abundantes y las presas pues han traído, pues quizá con estas lluvias no se han beneficiado significativamente, pero sí con las últimas lluvias que se han estado registrando. Ya las presas de Sinaloa mantienen un almacenamiento en promedio del 48%, una cifra pues alta comparación de los últimos años, cuando había impactado de manera severa la sequía. Todavía continúan las autoridades en alerta, realizando recorridos de supervisión. Permanece nublado, hay ráfagas de vientos, hay vientos fuertes, pero afortunadamente no se ha registrado ningún incidente que lamentar.
Pues vamos a estar muy pendientes. Cualquier situación, compañero, felicitos para, bueno, obviamente, actualizar al auditorio. Estamos en vivo y estaremos muy pendientes. Gracias por la información.
Claro que sí, cualquier novedad nos estamos comunicando un poco más adelante.
Así será, gracias, felicitos, muy buena tarde. Y bueno, regreso al centro del país. El estado de Hidalgo es uno de los estados también bastante afectados por estas lluvias, así como ocurre con Hidalgo y con Veracruz, que ya escuchamos a nuestro compañero Gonzalo Santiago hablando de cómo están haciendo una revisión aérea de las zonas de desastre cerca ahí en Poza Rica, con miles de damnificados. Hidalgo es uno de los estados también afectados y le voy a hacer la actualización de lo que ocurre en esta entidad. Los secretarios, de hecho, Guillermo Olivares Reina y Salvador Cruz Neri encabezan le entrega en estos momentos de paquetes de alimentos a distintas comunidades y le actualizo lo que ocurre en esta entidad en estrategia coordinada entre el gobierno federal y la administración justamente de Julio Menchaca. La mañana de este domingo 12 de octubre salieron desde la ciudad de Pachuca diferentes vehículos aéreos con víveres para repartir en las zonas afectadas por las lluvias en esta entidad. Los secretarios, ambos de Seguridad Pública Estatal, encabezan la distribución de esta ayuda humanitaria en el municipio, sobre todo de Huehuetla, uno de los lugares que registran mayores zonas siniestradas. A bordo de un helicóptero de la Guardia Nacional, los secretarios entregaron estos paquetes de alimentos, mientras que un helicóptero también, bueno, del Black Hawk de la Guardia Nacional, trasladaron a 300 despensas hacia el municipio de Tianguistengo. Un avión de caza de la Unidad de Atención de Emergencias, además de la Secretaría de Marina Armada de México, aterrizó este día en el aeropuerto Juan Guillermo Villazana para entregar material y equipo en apoyo de los habitantes de este estado. En estos momentos se registran en Hidalgo 19 personas no localizadas y el gobierno federal ya confirmó el deceso de al menos hasta este momento 22 personas. 22 personas han muerto en Hidalgo por las lluvias, 19 personas no localizadas. Importante para cerrar la información de Hidalgo, pero estaremos actualizando. Indicaron que durante el transcurso del día se continuará con estas acciones instruidas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para ayudar a las familias afectadas en Hidalgo por el paso de las tormentas tropicales Priscila y Raymond. Ambos fenómenos naturales se juntaron en la República Mexicana y están generando pues estos estragos, estos resultados tan negativos que estamos viendo en estos momentos. Seguimos monitoreando el país por el paso de estos fenómenos naturales, insisto, el centro sur, pero también el norte, porque las intensas lluvias continúan y continuarán durante la noche para dar después paso a los siguientes frentes fríos. Seguimos monitoreando aquí en Grupo Fórmula y no deje de conectarse a nuestras redes sociales. Estamos actualizando toda la información. Vamos a una pausa, ya regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email: ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias y vamos a cambiar completamente de tema, pero sí avisándole que estaremos pendiente de cualquier actualización de estos fenómenos naturales para ir en vivo al lugar de los hechos o informarle cualquier situación que se esté viviendo. Y bueno, y obviamente insisto en que no deje de informarse a través de Radio Fórmula y también de las fuentes oficiales. Bueno, es preciso cambiar de tema y temas que son también relevantes para el país. Y en el tema político, sin duda, es la reforma electoral. Mire, esta semana, justamente con la finalidad de conocer las opiniones y propuestas sobre temas específicos de los diferentes sectores de la sociedad para la construcción de este proyecto de reforma electoral acorde a las condiciones actuales en México. Desde el norte hasta el sur iniciaron varias audiencias, le llamaron así audiencias de la reforma electoral, para que justamente puedan congregar las diferentes opiniones de diferentes sectores políticos electorales con esta oportunidad. Incluso, por ejemplo, le puedo decir que en el norte inició ahí Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, con el gobernador Alfonso Durazo, pero también estuvo la presidenta consejera del INE, Guadalupe Tadei, y donde se habló de los recursos, se habló de las plurinominales, se habló de todos estos temas que inquietan a la población y a los políticos en esta reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y a quien hemos visto justamente muy activo en estas audiencias o en estas previas, justamente en foros relacionados a la reforma electoral, es a Sebastián Godínez Rivera, politólogo por la UNAM. Usted lo conoce, ha estado con nosotros acá en varias ocasiones. Y esta tarde me da mucho gusto saludarte, Sebastián. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Un gusto estar contigo nuevamente.
Gracias, al contrario a ti. Pues bueno, hemos visto estos foros encabezados por los políticos. Sin embargo, a mí me preocupa que de repente, justamente por concentrarse en estas figuras tan importantes de que plasmen su opinión en estas audiencias y foros, pues no se escuche a los verdaderos o no haya espacio para escuchar a los verdaderos participantes, ¿no? A los que pueden aportar esos datos que realmente sirven para una reforma electoral popular como la plantea la presidenta Claudia Sheinbaum.
Bueno, sí, Michelle, es interesante, sobre todo porque todo mundo va a dar sus voces, pero la modalidad principalmente es te inscribes en el sitio, te avisan si tu ponencia fue aceptada, tú puedes meter el tema que quieras, dependiendo del día, y vía Zoom, vía presencial, y son 5 minutos. Entonces, me parece que es un tiempo demasiado acotado para presentar diversos uh-huh. temas en la que me tocó a mí estar. Yo toqué el tema del voto electrónico, experiencias comparativas México y el exterior, buenas y malas prácticas, pero hubo quienes hablaron de regresar a la sala regional especializada del Tribunal Electoral, los plurinominales, el financiamiento a partidos, el papel de los... el tema de los pluris de los organismos públicos locales electorales. En ese caso, me parece que es muy diverso. No obstante, yo respetuosamente quisiera saber si de verdad se están tomando en cuenta lo que se les está diciendo, ¿no? Ahí se escuchan a todas las voces, no obstante, lo que yo pude observar es que anotan nada más. No sé si anota el nombre de la ponencia, algunos datos, pero en realidad si se está tomando en cuenta este elemento básico para hacer una reforma, ¿no? Digo, está bien que se consulte, no obstante, yo la principal pregunta que tendría para las comisiones gubernamentales y los legisladores es, como dijo el politólogo Daniel Sobato, ¿para qué reformar? ¿Qué quieren reformar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que no funciona? Porque uh-huh. son estos puntos específicos, no podemos partir de que todo está mal, y por ende hay que hacer un cambio de fondo.
Y creo que es muy importante lo del voto electrónico. Ya es un tema que se había venido planteando desde hace tiempo para dos situaciones: ser más certeros, obviamente, en el momento de la votación, y esto ahorraría también muchos recursos al Instituto Nacional Electoral y al país, al final, ¿no? A nuestros bolsillos. Pero déjame hacerte esta pregunta, Sebastián, porque creo que el clavo es justamente esto. ¿Por qué se quiere reformar? Obviamente, ¿no? Hay una propuesta por la presidenta, pero seguramente en las cámaras no habrá del todo coincidencias, y es claro, a veces hasta de las bancadas de Morena. Desde tu punto de vista como especialista en temas políticos, como alguien que ya presenció una audiencia, un foro como este, ¿por qué sí se debe haber una reforma electoral?
Debe haber una reforma electoral porque claro que hay puntos que son endebles, ¿no? Por ejemplo, la fiscalización, el uh-huh. tema de la representación, pero no en el aspecto que ellos plantean, reducir pluris, ¿no? Al contrario, yo podría remitirme, ellos dicen que el parlamento es muy grande, que nadie vota por los diputados de partido, pero por ejemplo tenemos países como Alemania o Reino Unido que son muchas veces más pequeños y tienen más parlamentarios. El Reino Unido tiene entre 531, el Bundestag se adecua al nivel de población, han llegado a ser 504, 510, y eso se va modificando. Pero lo que el argumento central que ellos dicen, lo dijo Pablo Gómez, es que el país vive un tiempo nuevo. Yo no entiendo qué es eso del tiempo nuevo, porque es muy abstracto, pero lo que sí es que hay puntos donde no podemos dejar de olvidar la tecnicidad, pero también de borrar todo de un plumazo como se hizo uh-huh. con el Poder Judicial. Esa es la principal preocupación. Sí. y que si bien una reforma electoral tiene que venir de aspectos técnicos, ellos no han dicho que hay, pero también sabemos que hay, ya hubo dos intentos de reforma por el expresidente López Obrador, el famoso plan B, la elección popular, la reducción de pluris, la reducción del financiamiento, y habría que incluso, yo quisiera hacer... ser consciente y estar tranquilo, pero hay que ser realistas. La reforma ya está hecha, independientemente de lo que vayan a cambiar y estas confrontaciones que han hecho entre Monreal, los diputados, Pablo Gómez, los senadores, que habrá puntos donde Monreal dijo que la última palabra la tiene el Congreso, la reforma ya está hecha y quieren reducir la estructura del Instituto Nacional Electoral, quieren reducir el número de consejerías, ellos insisten por los famosos plurinominales, quieren reducir el financiamiento de partidos, lo que es, si bien tiene que discutirse, no puede hacerse desde ideologías partidistas, ¿no? Porque el mismo Pablo Gómez fue de los primeros que fue plurinominal y fue de los que abrieron el camino de los principios cuando el PRI era todo. Y ahora que se han invertido las variables en la ecuación y ahora ellos tienen todo, quieren desaparecerlos. Ese es lo que
Y es el juego político y justamente a eso voy. Bueno, y obviamente ya, digo, salieron ganando, se batió para el 2030 la no reelección, entre otras propuestas que había hecho la presidenta que pueden ir aquí en una reforma electoral, pero bueno, eso ya la libraron, ¿no? Y obviamente podrán hacer o propuestas políticas a su favor en las próximas elecciones. Me gustaría regresar un poco lo del financiamiento, porque para muchos, obviamente, Sebastián, el reducir las prerrogativas a los partidos es muy positivo, porque sentimos que no usan como deberían estos recursos, o son destinados, bueno, son mal utilizados además, o que no lo merecen incluso, pero vimos también, y lo voy a decir por lo que mencionó la presidenta consejera, que claro que hay que analizar los recursos, porque el INE requiere más recursos para llevar a cabo las elecciones, pero acá abajo, cuando vamos a votar, hay estados que siguen presentando menor cantidad de personas a votar el día de la elección. Entonces, ¿cómo solicitar más recursos para una mejor operatividad, pero hay menos mexicanos votando, Sebastián?
Claro, Michelle, eso es importante porque la abstención siempre ha sido, y no nada más en México, es en todas las democracias.
Sí, sí.
De hecho, México se encuentra abajo. México participa en el 60% en las presidenciales, 55-53 en las intermedias. Estamos bajos en América Latina frente a países Chile, Argentina, Brasil, que participan el 70, 75 y hasta el 80%. Pero el problema siempre es la capacidad de la intención de la gente y el interés en sufragar, ¿no? Y el abstencionismo es el gran partido de México, lamentablemente, y es la forma y es lo que tenemos que contrarrestar. Sobre los recursos, pues sí, muchas veces se dice que los partidos no lo manejan bien, es cierto que hay muchos gastos, no obstante, la fórmula en la que se asignan 70% al partido que tiene más votos, el 30% se reparte de forma equitativa, independiente de todos los partidos, pero hay que tomar en cuenta que la historia política de México no teníamos un piso parejo durante todo el siglo pasado. Y lo que pasa ahorita es que con grupos de poder, empresarios, crimen organizado, grupos de interés, asociaciones religiosas, reducimos el financiamiento, lo quitamos y ellos van a financiar, se va a crear una democracia para quienes puedan pagarlo, para quienes puedan donar. Eso es lo que no han respondido y que si bien puede sonar atractivo al principio y que la reducción del presupuesto, sí, hay muchos problemas nacionales que dicen que se puede destinar. No obstante, como dijo la consejera presidenta, simplemente para la celebración de elecciones se destina el 0.01 del PIB. O sea, no es nada. En otro caso dicen también que para reducir el costo de las elecciones, voto electrónico, y es lo que yo decía en la comisión.
Sí.
Se va a reducir el presupuesto, pero no en un principio, porque la innovación tecnológica, los procesos de crear las máquinas, de protección de los hardwares, todos estos elementos que si queremos llevar el voto electrónico para eficientar los sufragios, pues sí, no va a ser de si recorto aquí en el papel, va a ser más fácil en la realidad, ¿no? Son varios temas que deben de tomar en cuenta y que lamentablemente, desde mi percepción, yo no he visto que estén abordando técnicamente, con datos y técnicamente, ¿no? Es una reforma política, obviamente va a ser electoral, pero tiene varios tintes de ideología, lo cual yo considero que es incorrecto porque no se tiene un buen diagnóstico. se está apostando por argumentos que mueven los sentimientos, que mueven a la población, pero no necesariamente están sustentados en la tecnicidad.
Pues ahí está. Entonces, yo creo que la tendencia de la elección pasada, sobre todo del voto al extranjero, era justamente el voto electrónico, pero vimos que no se ha avanzado. Es más, en la reforma no se contemplaría, pero esperamos que esas voces depositadas, como bien lo mencionas, Sebastián, mínimo hayan sido tomadas en cuenta, o vamos a saber si fueron tomadas en cuenta, si lo informa así la Comisión Especial justamente para la Reforma Electoral, y esperamos que sí sea tema, porque ahorraría y además habría más certeza al momento del voto. Qué gusto saludarte esta tarde y espero seguir platicando de esto más adelante, porque todavía no termina.
Claro que sí, Michelle, quedamos pendientes y un gusto siempre estar contigo, con tu auditorio y con la audiencia de Fórmula.
Gracias, Sebastián, muy buena tarde. Con esto vamos a una pausa y ya regresamos a Fórmula Noticias.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Como ustedes saben, el Mundial 2026 tendrá presencia en nuestro país y nos estamos preparando en varios estados. Aquí mismo en este espacio hemos planteado también el lado B, las necesidades sociales rumbo a esta misión deportiva que dejará así económicamente, obviamente, muchas ganancias en nuestro país. Pero en cuanto a la sociedad, ¿qué es lo que habrá? ¿Habrá respuestas también a estas dudas que existen? Ha habido manifestaciones por obras, entre otros llamados de organizaciones, por ejemplo, evitar la trata de infantes. En fin, todo lo que enreda el Mundial 2026 en un reporte. Mi compañera Laura Cardoso ha preparado algo especial.
Rumbo al Mundial de Fútbol 2026, el gobierno capitalino ya realiza obras para hacer más atractivas las zonas aledañas al Estadio Azteca y lugares emblemáticos de la Ciudad de México. Ha puesto especial énfasis en el transporte, y es que como no habrá estacionamiento en el Estadio Azteca, donde se realizará la inauguración de esta competencia deportiva, se deberá ofrecer transporte público eficiente. Así, destaca la modernización de los paraderos de Universidad, Tasqueña y Huipulco, estrategia para el acceso al Estadio Azteca. También se va a hacer una revisión general de 28 trenes que dan servicio a la línea 2 del metro y la habilitación de 4 trenes más. Además, se renovará la imagen interior de todas las estaciones. También se habilitará una ruta de trolebús eléctrico que conectará el Metro Universidad con el paradero de Huipulco, y se continúa con la construcción de una ciclovía que conectará el Centro Histórico con la zona del Estadio Azteca. La alcaldía Coyoacán será la anfitriona de la fiesta mundialista.
Estamos rehabilitando vialidades que comprenden reencarpetado, reestructuración de adoquín, colocación de MR42 y sustitución de banquetas. Se han realizado trabajos de renovación de carpeta asfáltica en el pueblo de Santa Úrsula, que es pegado al Coloso, en Santa Úrsula.
Y además de enchular todas las colonias aledañas con el arreglo de la infraestructura urbana y el pintado de fachadas, la alcaldía tiene dos grandes planes.
Vamos a poner en Avenida del Imán y Boulevard Gran Sur la Frida más grande del mundo. 7 metros cuadrados va a medir nuestra Frida. Vamos a iluminar, vamos a embellecer la barda del Estadio Azteca. Que esa sí viene con el diseño original de Pedro Ramírez. Nosotros la vamos a limpiar completamente, no se va a grafitear nada. La vamos a limpiar con un sistema especial que hay de arenilla a presión.
Las imágenes son de Ricardo Rodríguez, soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias por la información. La semana pasada justamente platicamos con el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y nos mencionaba que ahí también ya realizarán algunas modificaciones, obviamente en estructuras y el transporte, sobre todo para que aquellos visitantes de otros países también y otros estados puedan trasladarse, obviamente tengan varias opciones, además de Uber, taxi, puedan trasladarse en el transporte público de esta ciudad. Y hablando de Monterrey, justamente ya Adrián de la Garza recientemente publicó una encuesta del Norte en donde habla cómo ve la población a este presidente municipal. ¿Cómo cree que se ha implementado las siguientes acciones, varias, entre ellas obviamente de infraestructura, y al menos cuenta con más del 80% de aprobación en todas los proyectos que ha implementado? Pero quisiera resaltar el siguiente. ¿Cómo ven a Adrián de la Garza? Porque la pregunta se le hicimos ahí en esta entrevista, su futuro político y si aspiraba a la gubernatura de Nuevo León. Y llama la atención que en esta encuesta el 47% de los regiomontanos considera que el desempeño del alcalde Adrián de la Garza ha sido mejor que el de su antecesor Luis Donaldo Colosio. Revela una encuesta de vivienda realizada por el Norte y le da un 47% de aprobación, por encima obviamente de su antecesor, Luis Donaldo Colosio. Bueno, vamos a otros temas, vamos a deportes con mi compañero Javier Rivera, está listo en el estudio.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Así es, Michelle, ya estamos listos con la información deportiva de este domingo. Vamos a arrancar con el caos que es la selección mexicana, porque ayer por la noche, en un duelo amistoso disputado en Estados Unidos ante Colombia, se fueron exhibidos totalmente por parte de la selección cafetalera, que gana 4-0 este partido. John Lucumi al 16 adelanta a esta selección sudamericana. Luis Díaz al 56, el jugador del Bayern Múnich, pone el 2-0. Jefferson Lerma al 64 ya ponía la goleada de 3-0 y el marcador lo cierra Johan Carbonero al 87 por parte de la selección mexicana. Sinceramente, muy poco que contar, quizás solo un disparo al poste por parte de Berterame, pero hasta ahí no hubo mucha actividad por parte de la selección mexicana, hablando ofensivamente, y en defensa sin duda fue un desastre. Vamos a escuchar lo que dijo Javier Aguirre después de esta dolorosa derrota.
En el balance general, la gente está más contenta que triste. Hoy sí, y tienen toda la razón del mundo, pero yo creo que en general el equipo había logrado traer alegrías a la darle alegrías a la gente. Hoy no pudimos, simplemente fueron mejores ellos. Por lo menos tuvieron más, tiraron 4 veces a puerta y metieron 4 goles. Nosotros no fuimos capaces ni siquiera uno. El rival tiene jugadores de un nivel superlativo, pero simplemente cuando pierdes es difícil buscar un solo argumento. Es cierto que podemos hacer mejor las cosas, por supuesto, sobre todo, insisto, todo lo que yo hoy comente después de 4-0 puede sonar a cualquier cosa, y asumo mi responsabilidad.
Ahí las palabras de Javier Aguirre. Señalar que esta selección mexicana el próximo martes se estará midiendo ante Ecuador en otro duelo de preparación. Ya lo hará en nuestro país, en el estadio de Chivas, y para noviembre los rivales serán Uruguay y Paraguay, y así se cerrará el año de la selección mexicana a 8 meses del arranque de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio. Pasamos también al tema de la selección mexicana sub-20, este plantel que nos ilusionó, que tuvo un gran torneo allá en Chile. En la fase de grupos compartió sector con Brasil, con España y con Marruecos. Avanzó a la siguiente fase, sin embargo, cayeron la noche de ayer ante Argentina, una selección argentina que sin duda sacó la experiencia de todos estos jóvenes. Máger Carrizo al minuto 9 y Mateo Silvetti pusieron el 2-0 a la cuenta de la selección albiceleste, y con la que la selección mexicana finaliza su participación, creo yo, con buenas notas. Sin embargo, se esperaba mucho más de este combinado dirigido por Eduardo Arce. Vamos a escuchar lo que dijo el técnico de esta selección mexicana sub-20.
Sabíamos que iba a ser el partido con un equipo que iba a hacer su juego, que iba a tratar de alentarnos nuestros avances, nuestras posesiones. Pensamos que iban a jugar un poquito más, pero bueno, ellos hicieron su trabajo y consiguen la victoria.
No, la verdad yo creo no me quiero quedar en un conformismo del buen papel, sino aquí por más. Nos hubiera gustado darles más alegrías de seguir compitiendo todavía en el torneo, porque pensábamos hacer en estar hasta el último momento, pero bueno, no supimos hoy concretar lo que teníamos que concretar.
La actividad de este Mundial Sub-20 continúa esta tarde. Estados Unidos estará midiendo ante Marruecos en los cuartos de final, mientras que Noruega hace lo propio con Francia. Señalar que Argentina, que eliminó a la selección mexicana, ya está en semifinales. Misma situación que la selección colombiana que venció a la selección española. Pasamos al tema de la NFL y es que en estos momentos ya se disputa la semana 6 y los vaqueros de Dallas y las panteras de Carolina están regalándonos un auténtico partidazo. A 4 minutos de que finalice este encuentro se encuentra el marcador 27-27. En más resultados, los Colts vencen 31-27 a los Cardenales de Arizona y los Patriotas de Nueva Inglaterra le están pegando 25-19 a Santos de Nueva Orleans. Más tarde, sin duda, el partido que destaca es el de Jefes de Kansas City ante Leones de Detroit. Y para mañana, en el juego de lunes por la noche, Halcones de Atlanta se mide a Bills de Buffalo. En el tema de la Liga de Béisbol de los Estados Unidos, los Cerveceros de Milwaukee vencen 3-1 a Cachorros de Chicago ya para sentenciar esta serie 3-1 y avanzar a la serie de campeonato. Hoy comienzan estas series de campeonato donde los Azulejos de Toronto se miden a Marineros de Seattle y los Cerveceros de Milwaukee estarán haciendo lo propio con los Dodgers de Los Ángeles, ya previo sin duda a la gran final de la MLB. Y para cerrar, Michelle, noticias de nuestros deportistas, vamos a cerrar al menos con una buena noticia. Si la selección mexicana no pudo darle alegrías a nuestro país, Gabriela Rodríguez, la tiradora olímpica mexicana, fue subcampeona del mundo al conseguir la plata de la prueba skeet femenil en el Mundial de Tiro celebrado en Atenas, Grecia. ¿Y por qué es una buena noticia? Porque es la primera medalla en la historia para nuestro país en un campeonato mundial de tiro en este deporte y ella ya se reporta lista para Los Ángeles 2028. Recordar que acabó séptima en los Olímpicos de París 2024. Así que si la selección mexicana no nos pudo dar alegrías, al menos en esta costumbre que se nos está haciendo con deportistas que nos representan alrededor del mundo, Gabriela Rodríguez nos regala una alegría, Michelle.
Así es, y si me permites, como ya también seguidora, como fan de la Liga Mexicana del Pacífico, estimado Javier, sí. Y al auditorio.
Ya está cerca de comenzar.
Ya está cerca, pero además se llevó a cabo un partido, ya recordarás, por el aniversario 80 de los Naranjeros de Hermosillo, soy fan de los Naranjeros, contra los Yaquis de Ciudad Obregón, y obviamente les ganamos, y ese es como doble premio para nosotros, estimado Javier.
Sí, sin duda están felices allá con los Naranjeros de Hermosillo. Señalar que el 15 de octubre ya comienza sí. Esta liga, que sin duda en el norte de nuestro país es la más seguida, es el deporte rey en el norte del país. Tú sabes muy bien de esto,
sí, así sí. Que
la cuenta regresiva ya son prácticamente 3 días para que arranque una nueva temporada más en la Liga Mexicana del Pacífico, Michelle.
Así es, y ya ha vendido los boletos además, porque todos esperamos todo el año justamente para esta temporada, Javier, y ya estaremos platicándolo. Gracias por la información, Fórmula Deportes, esta noche más que no se lo pierdan.
Sí, sin duda, a las 20 horas daremos el seguimiento a la selección mexicana que sigue para Javier Aguirre y esta selección que está dejando más dudas que certezas a 8 meses de la Copa del Mundo, para que no se lo pierdan con Alfredo González, ahí estaremos en Fórmula Deportes, Michelle.
Gracias, Javier, muy buena tarde.
Excelente domingo, Michelle.
Excelente domingo para ti también. Vamos a una pausa y ya regresamos a la segunda hora de Fórmula Noticias.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Esta categoría.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos ya de regreso en Fórmula Noticias. Acompáñeme porque hay información relevante que compartir sobre México. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó una visita a Huauchinango, Puebla, donde recorrió un albergue para dar atención cercana a familias afectadas por las lluvias. Junto al gobernador Alejandro Armenta, la jefa del Ejecutivo Federal sostuvo un encuentro con los damnificados, a quienes se les hace entrega de despensas, ropa y cobertores. Estuvieron acompañados de elementos del Ejército Mexicano y además de obviamente instalar el plan de emergencia. Estuvo temprano en Puebla, o en Veracruz, pero mi compañera Sara Pablo le ha seguido a esta gira presidencial en estas zonas afectadas. Sara Pablo, te saludo con gusto, compañera, buena tarde.
Michelle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, la presidenta Claudia Sheinbaum visita este domingo Puebla, Veracruz e Hidalgo
3 de las entidades afectadas por las lluvias, además de Querétaro y San Luis Potosí, donde estará el día de mañana. En un video en redes sociales explicó que por ahora se atiende la emergencia con los planes de N3 y la Marina, y pronto iniciará ya el censo para distribuir los apoyos. Garantizó que no se va a quedar nadie desamparado. En Huauchinango, Puebla, recorrió la zona afectada, estuvo también en un albergue donde se encuentran las personas damnificadas por estas intensas lluvias en la Sierra Norte del estado. Estuvo en compañía, por supuesto, del gobernador Alejandro Armenta y de algunos elementos del ejército. La presidenta pues ha informado que son cerca de 111 municipios afectados y que desde el primer momento se trabaja para la apertura de caminos, además de que fueron varias carreteras las que resultaron dañadas, 108 interrupciones en las carreteras federales, y también sostiene la presidenta que de estas 108 ya 103 fueron atendidas y se trabaja en otras 5 carreteras donde continúan estas interrupciones. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que hay 6,000 elementos de la defensa trabajando, más de 3,000 de la Marina, que son cerca de 250 máquinas de la Secretaría de Comunicaciones, de la Marina y de la Defensa, que están justamente trabajando en la apertura de caminos. Se han instalado ya puentes aéreos en varias de las localidades que estaban incomunicadas, e hizo un llamado a aquellas personas que todavía pues no aparecen sus familiares para que puedan comunicarse al 079 con el fin de que las puedan auxiliar. Esto fue parte de lo que informó la presidenta.
En el momento que se abran los caminos, que se esté pasando esta parte de la emergencia, de las comunidades que aún todavía tienen caminos afectados, estaremos iniciando el censo a la población. En todas las localidades en donde hubo afectaciones va a haber un censo, y a partir del censo se darán todos los apoyos que se requieran a la población. No vamos a dejar a nadie desamparado.
Y bueno, pues la presidenta, con un micrófono rodeada de gente, aseguró que se va a realizar este censo y que se les va a cumplir a todas estas personas, se les va a apoyar, por supuesto, para reconstruir sus viviendas, recuperar sus enseres. Este fue parte del mensaje que les dio, sobre todo de cómo se va a realizar el censo, cómo se va a entregar la ayuda.
Para que ustedes sepan, viviendas, comercios, zonas, escuelas, hospitales, clínicas, obviamente carreteras, puentes, y en el caso de escuelas, pues también se va a atender. Sí, todo lo vamos a atender.
Hoy por la noche a las 7 habrá una nueva reunión de todos los involucrados en la atención a los damnificados, y también la presidenta informó que el día de mañana pues se dará información más detallada en la conferencia mañanera. Por lo pronto hoy también en Veracruz, y estará ya visitando pues estas zonas afectadas, Michelle.
Bien, pues vamos a estar muy pendientes, compañera. Cualquier actualización estaremos en contacto, y gracias por el reporte, Sara.
Claro que sí, buenas tardes.
Yo resaltaría dos cosas de esta visita presidencial: el anuncio del censo, importante informar y que corra la voz entre la población, y obviamente el número que ya bien detallaba mi compañera Sara Pablo de elementos que están atendiendo esta emergencia en estos, sobre todo, 3 estados mayormente afectados por el paso del huracán Raymond y Priscila, además estos dos fenómenos naturales. Y bueno, regreso a la capital del país, y en otra información, Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ofreció su primer informe. Destacó, entre otras cosas, la baja en homicidios y el alcance, además de los programas sociales. Ahí, con danzantes y humo de incienso, la jefa de gobierno capitalino fue recibida al pie de las escalinatas del Congreso de la Ciudad de México para rendir justamente su primer informe. Mi compañera Raquel Flores estuvo ahí en el lugar de los hechos. Raquel, te saludo. Muy buena tarde.
Michelle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, hoy la jefa de gobierno, Clara Brugada, en el marco de la entrega de su primer informe de gobierno, dentro del recinto legislativo aquí en el Congreso local, presentó un paquete de iniciativas en materia de cuidados públicos y seguridad. Esto, bueno, repito, a primer año de su gobierno. Son 5 reformas que van del sistema público de cuidados, el fortalecimiento de las penas a los delitos de despojo, lesiones agravadas en razón de género, amenazas y asociación delictuosa. Ante diputados, integrantes de su gabinete, alcaldes, senadores, ministros de la Suprema Corte y los gobernadores del Estado de México y con... que en México no hay burocracia dorada y el presupuesto público se maneja con responsabilidad. Asimismo, señaló que con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, trabaja de la mano y aunque quieran dividirlas, ambas pertenecen a un mismo proyecto. Manifestó que su gobierno está abierto al diálogo con todas las fuerzas políticas, con el fin de avanzar en la transformación de la capital en beneficio de los habitantes. Dijo además, Michelle, que uno de los momentos más difíciles de su vida fue el asesinato de los 2 colaboradores en mayo, Jimena y Pepe. Por ello aseguró que estos hechos no quedarán impunes y seguirán trabajando de manera contundente para seguir brindando seguridad a los capitalinos. Y resaltó que en su gobierno durante este año se ha disminuido un 60% los delitos de alto impacto. Y llamó a todos los legisladores y a todas las fuerzas políticas a mantener un diálogo constante para poder trabajar en beneficio de los capitalinos. Y también recordó en materia de derechos humanos que las marchas se seguirán permitiendo, no se van a reprimir, pero sí hizo un llamado para que estas sean pacíficas, porque dijo, no quiere violencia en la Ciudad de México. Bueno, pues dijo que ella ha luchado toda su vida por la transformación de la Ciudad de México y por ello hoy que está en el gobierno seguirá recorriendo las calles, platicando con la gente y tener cercanía con los capitalinos. Señaló Clara Brugada que sabe a dónde va su gobierno porque no olvida de dónde viene y con ello, bueno, pues el aplauso de todos los presentes, aunque hubo un momento, Michelle, en el que la mandataria capitalina habló sobre el cártel inmobiliario, se refirió simplemente que no más cártel inmobiliario en la Ciudad de México y que su administración trabajará para brindar vivienda accesible y asequible a los capitalinos cuando pues los integrantes de la bancada del Partido Acción Nacional salieron del recinto, ya no regresaron y bueno, hace unos minutos concluyó este primer informe de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Es lo que les puedo reportar esta tarde, Michelle.
Y el reporte completo, como siempre, Raquel Flores, gracias compañera, muy buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, muy buena tarde a ti también. Bueno, vamos a otra información. Voy ahora hasta el estado de Morelos y es que un narcolaboratorio que producía efedrina, metanfetamina y cristal fue asegurado este sábado en el municipio de Yautepec. Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este narcolaboratorio operaba en 4 instalaciones camufladas entre la maleza y fue localizado, según el gobierno del estado, por una denuncia anónima. Tras realizar labores de inteligencia y vigilancia tanto de elementos estatales como federales de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, realizaron sobrevuelos con drones que permitieron ubicar las instalaciones con un radio de extensión de varias hectáreas. En otra información y hablando de videos virales, el siguiente. Este se hizo viral porque muestra al juez Claudio Azul Bañuelos, jurado de 24 años de edad de Aguascalientes, en una audiencia virtual del 26 de septiembre de este año y porque vinculó por error a proceso a la víctima de un fraude de nombre Carla Marisol en lugar del acusado, de nombre Víctor Manuel. Los abogados le corrigieron durante la sesión y se ajustó la decisión. El incidente ya tiene el rechazo de las redes sociales por ser ejemplo de los desafíos en la reciente reforma judicial mexicana. En otra información, un hombre identificado como Rodolfo N. reclutó ilegalmente a 35 personas originarias de los estados de Veracruz y Hidalgo para trabajos de pizca de tomate en un rancho agrícola en el municipio de Villarista. El hombre fue detenido como responsable de explotación laboral agravada por contratar a las personas pertenecientes a diversos grupos étnicos de los estados de Veracruz e Hidalgo sin recibir un pago por la jornada de trabajo. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, logró un auto de vinculación a proceso en contra de un individuo. En otra información, Alejandro Neri Ortiz, alias El Neri, implicado en el feminicidio de Abril Pérez Sagón, dejó la prisión del reclusorio Oriente tras conseguir el beneficio de un juez, quien le otorgó la prisión domiciliaria. Lo anterior, luego de que pasaran 4 años sin que se le dictara una sentencia tras su detención por el crimen cometido el 25 de noviembre del 2019. La Fiscalía Capitalina no acreditó que el imputado representara un riesgo, por lo que se le concedió dicho beneficio. El Neri conocido como el Neri, me hablo de Alejandro Neri Ortiz, pagó una fianza, se le otorgó el brazalete y fijó un domicilio para la prisión bajo el resguardo de la policía de investigación. Así es el caso de este implicado en el feminicidio de Abril Pérez Sahagún, que bueno, tomó mucha relevancia también en redes, en medios de comunicación, ya dejó la prisión en el reclusorio Oriente tras conseguir este beneficio de un juez quien otorgó la sentencia tras su detención por el crimen cometido el pasado 25 de noviembre del 2019. Y bueno, qué caso sin duda, el de el juez Claudio Azul Bañuelos en el estado de Aguascalientes, y ese se suma a otros que ya han quedado inmortalizados en las redes sociales de decisiones como esta, ¿no? De imputar o darle una sentencia a la víctima en lugar de a los victimarios. Las cosas que ha dejado la reforma al Poder Judicial, pero bueno, ya, aprueba en los siguientes años. Vamos a una pausa, volvemos.
Esta refinería...
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Permítame ir hasta Chiapas, hasta el estado de Chiapas, con mi admirado colega Irán Salas. Desde ayer nos ha apoyado con el reporte oportuno de los operativos del Instituto Nacional de Migración. Le confieso que cuando escuché a mi compañero Irán Salas, o cuando estaba por escuchar a mi compañero Irán Salas, pensé nos presentaría todo este panorama de rescate que haría el Instituto Nacional de Migración a estos migrantes que desde el tercer día que salieron en caravana desde Tapachula, pues han presentado enfermedades, accidentes, entre otras cosas, pero no. Pues lo que hemos obtenido es información completamente contraria, hasta una especie de persecución. Y por lo mismo nos enlazamos porque es importante su reporte como contexto de lo que platicaremos esta tarde. Irán, como siempre, te saludo con mucho gusto, agradecida de los reportes. ¿Cómo va todo por allá?
¿Qué tal, Michelle? Te saludo con mucho gusto del estado de Chiapas. Y fíjate que a pesar de que ya la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración de México, han señalado, le han pedido a los Estados Unidos la necesidad de mejorar las condiciones de los migrantes, de aquellas personas que soliciten ese asilo bajo el protocolo de protección al migrante, como se pide en los Estados Unidos, en México parece todo lo contrario, es todo lo contrario prácticamente. Porque si hablamos, Michelle, del trayecto de Ciudad Hidalgo, la frontera entre México y Guatemala, hacia la ciudad de Tapachula, estamos hablando 32 kilómetros de distancia. Se mantienen operativos conjuntos entre el Instituto Nacional de Migración y Fuerzas de Seguridad. Estamos hablando que aquellos migrantes que son detenidos y que son llevados a la estación del siglo XXI, que está ubicado en la ciudad de Tapachula, prácticamente un hacinamiento crítico, una sobreposición en los centros bien que hay en Comitán y en San Cristóbal Casas. Se ha reforzado la militarización de la política migratoria en México, sobre todo, y que habla de que esto únicamente aleja el enfoque de los derechos humanos. Ya, como te había informado, Michelle, han sumado ya más grupos defensores de los derechos humanos en esta frontera sur, que han calificado esos operativos, aparentemente, entre comillas, para rescatar a migrantes, únicamente abandonarlos en la ciudad de Tapachula, no han calificado como un hostigamiento, acto de hostigamiento y violencia contra los integrantes de la caravana de migrantes que en ese momento está transitando hacia la Ciudad de México. Están exigiendo protección, pero sobre todo, Michelle, la no detención. Es una situación prácticamente que de caótica que se vive en la frontera sur. Hay personas que van enfermas. Hace unos días la detección de una persona con un pie pues infectado, en la que se está llevando estudios, y él también pues ese gusano entrenador que prácticamente estaríamos en seres humanos, que estaría afectando toda esa comunidad que se vive aquí en esta zona.
Sí. Bien, Irán, pues vamos a estar muy pendientes y gracias por tu apoyo con esta información de estos operativos en Chiapas y esperando obviamente que mejoren las condiciones, pero sabemos que vamos a contar con tu reporte. Te agradecemos mucho. Que tengas muy buena tarde.
Un fuerte abrazo desde la zona sur, Michelle. Que estén bien.
Gracias. Y el tema migratorio es uno de los problemas, como ya lo mencionaba mi compañero Irán, porque si hablamos del gusano marrenador, pues esta situación que viven los estados fronterizos del sur. Hablemos de esta situación migratoria de estos integrantes de esta caravana, también la posición de las autoridades de todos los niveles en esta zona. Le agradezco mucho a Karen Pérez. Ella es directora nacional del Servicio Jesuita Refugiados México y miembro del colectivo de monitoreo de la frontera sur. Nos da la oportunidad de platicar con ella esta tarde. Karen, muy buena tarde. ¿Cómo está?
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Al contrario, Karen, le mencionaba yo a mi compañero y al auditorio, además, que desde el gobierno federal, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, se nos plantea cuál es la construcción que buscan hacer para este proyecto del Instituto Nacional de Migración, sobre todo con la salida de Francisco Garduño, que me parece a mí muy saludable, pero contrasta mucho con lo que, por ejemplo, esta caravana está viviendo en el sur del país, ¿no? Con lo que nos reporta Irán. ¿Tú tienes más información sobre esto?
Sí, nosotros desde el colectivo de monitoreo, desde el 1 de octubre hemos estado en monitoreo de esta caravana. Y bueno, nosotros hemos estado documentando desde el 2018 cómo van repitiendo patrones, sobre todo con una contención y una militarización en la frontera sur, y esto derivado también de estas políticas migratorias que complejizan a que las personas puedan solicitar incluso protección internacional. Y esta caravana, que salió el 1 de octubre y que el día 10 hubo por ahí una situación bastante tensa entre el Instituto Nacional de Migración junto con la Guardia Nacional y la caravana, pues es también reflejo de todo esto que hemos venido denunciando. Un hostigamiento, una persecución que además no permite que estas personas continúen incluso sus procesos en Tapachula, que muchas de ellas, a diferencia del resto, diría que de otras caravanas, esta caravana particularmente cuenta con muchas personas que están en un trámite con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Y obviamente que eso adelanta, no deben ser tratados como prisioneros, obviamente, o llevados a sitios donde pues no tengan una certeza de qué va a pasar con ellos. Al contrario, deberían tener más clara cómo es su situación, porque queda claro que nosotros no estamos en Estados Unidos y se supone que no estamos ejerciendo la presión que está ejerciendo Estados Unidos con sus migrantes, es decir, una historia completamente distinta. ¿Y por qué te preguntaba, Karen, al inicio, por qué te mencionaba lo que dista mucho lo dicho acá arriba con lo que se está implementando ahí abajo? Y es saber si tú lo percibes también, si hay alguien que no está atendiendo la solicitud de la mandataria o del nuevo titular del Instituto Nacional de Migración, porque obviamente hay una distancia muy grande entre ser un país humanitario y lo que ustedes han estado denunciando que están viviendo estos migrantes.
Sí, realmente es bastante clara la forma en la que el INM y otras autoridades responden ante las necesidades de las personas. Evidentemente, el discurso de un gobierno humanista contradice mucho lo que nosotros observamos en el territorio. Las personas expresamente han decidido quedarse en México por las condiciones también en las que se encuentran. Y el discurso es, bueno, vamos a dotar de todos estos elementos para que las personas puedan estar en México, iniciar procedimientos. Y la verdad es que hemos visto que hay una falta de respuesta por parte de las autoridades que expone cada vez más a las personas en diferentes situaciones, no solo de necesidad de asistencia humanitaria, sino también de una respuesta en sus procesos legales. Y sí, es bastante contradictorio lo que notamos en el discurso a este hostigamiento que hay por parte de las autoridades migratorias en el terreno. Es decir, la gente tiene miedo de salir. La gente por eso sale en caravanas, porque solos siente que corre más riesgo y porque también dentro de sus demandas es tener una respuesta de parte de las autoridades para sus procesos migratorios. Y desafortunadamente no hay una respuesta concreta para estas necesidades.
Karen, ¿hay mexicanos y mexicanas en estas caravanas también que buscan posiblemente también moverse de estos estados fronterizos porque sus posibilidades económicas o vivir en zonas de riesgo pues no les permiten permanecer en este lugar? ¿O estamos hablando de qué nacionalidades en esta caravana?
Sí, bueno, en estas caravanas nosotros no hemos identificado a mexicanos y mexicanas, sino han sido personas que vienen de países de Centroamérica, África, Haití, Cuba, que son mayormente las que se encuentran ahora solicitando refugio. Pero sí hay que, diría, mencionar que muchas personas de estas que están viniendo deportadas también de Estados Unidos son enviadas al sur de México, principalmente Tapachula. Entonces, muchas personas que habían vivido 20, 30 años en Estados Unidos, también están siendo llevadas al sur del país, en donde de por sí hay una situación bastante crítica con el tema migratorio, y las personas tienen que buscar qué alternativas tendrían para regresar a sus estados de origen, principalmente para estos mexicanos y mexicanas que están siendo deportados de Estados Unidos.
Karen, ¿y qué están haciendo las autoridades locales? Planteándonos de nueva cuenta el apoyo que necesitan desde médico en el tema del empleo, documento, lo están dejando todo al Instituto Nacional de Migración. En el caso de Chiapas, los municipios también están apoyando las labores que hacen organizaciones como ustedes y otras a favor de los migrantes.
Pues mira, nosotros hemos intentado colocar las necesidades de las personas que identificamos tanto en la caravana como personas que están siendo deportadas de Estados Unidos. Evidentemente hay una prioridad también por la comunidad mexicana, y es donde también vemos un poco la respuesta que debería haber de manera equilibrada de parte también de las autoridades federales. A nivel local se han hecho esfuerzos para dar respuesta, sobre todo de estas necesidades que hemos visto, que son principalmente en temas de salud. Con respecto a temas laborales, de integración comunitaria, ha sido mucho más difícil, y evidentemente para que puedan las personas tener un tránsito regular en México, tendría que haber una respuesta concreta de sus solicitudes, tanto para los que son solicitantes de refugio como para las personas que quieren incluso buscar un empleo. Entonces, ahí es donde viene un poco el tema del tiempo, de que no hay respuesta y de que si seguimos viendo cada vez más necesidades. Y nosotros, evidentemente, lo que queremos también es la corresponsabilidad de las autoridades para estas necesidades que vamos identificando.
Bien, pues vamos a estar pendientes, Karen Pérez. Yo te agradezco mucho este enlace para plantearnos, visibilizar la situación que están viviendo en este estado, que se replica obviamente en otros estados, y habla de cómo la frontera continúa siendo este gran problema, sobre todo la sur, por la falta de atención o el trabajo preciso que debe hacer el Instituto Nacional de Migración. Danos la oportunidad de seguir hablando contigo sobre este tema más adelante.
Claro que sí, muchas gracias.
Gracias a ti, Karen, directora nacional del Servicio Jesuita Refugiados México y miembro del colectivo de monitoreo de la frontera sur, es lo que levanta obviamente estos operativos en estos recientes días del Instituto Nacional de Migración en esta zona de nuestro país, especialmente en el estado de Chiapas. Vamos a una pausa, ya regresamos a Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias y bueno, hace algunos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó ejercer su facultad de atracción para conocer sobre las suspensiones que solicitan asociaciones protectoras de animales para frenar las corridas de toro en el país, alegando el maltrato y tortura que sufren los animales. Hasta el día de hoy, es importante mencionarlo, no existe un criterio al respecto, por lo que en diferentes entidades se ha logrado suspender la fiesta taurina de manera temporal a través de amparo promovidos por las propias asociaciones a favor de los animales. Hablemos de este tema con José Luis Carranza, presidente de FRECDA, Asociación Civil Protectora de Animales. Qué gusto saludarle, José Luis, muy buena tarde.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los radioescuchas.
Gracias. A ver, sobre todo a partir del 2023, haciendo un antecedente, se ha frenado, avanzado y frena, y ha sido frenada gracias a las asociaciones civiles, protectoras obviamente de los animales. Pero lo que es cierto es lo que acabo de mencionar, y eso pues no le da un pase directo a que se haya algo definitivo en torno a las corridas de toros, que no existe un criterio al respecto, por lo que obviamente en diferentes entidades pues se viven estos movimientos de apertura o de cancelación de estos eventos. Creo que es importante que se define a la Suprema Corte o a nivel nacional, ¿qué va a pasar, no? De una buena vez.
Efectivamente, como bien lo mencionas, desde hace algunos años tenemos el problema de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha definido al respecto, a favor de los toros, básicamente, ¿verdad? Porque en contra de los toros sí hemos tenido precedentes. Por ejemplo, en el año 2020, Baja California hizo una reforma para prohibir la entrada de menores de edad a las corridas de toros. Se promovió un juicio de amparo que llegó a la Suprema Corte de Justicia y resolvió la ministra Yasmín Esquivel a favor de que sí podían entrar los menores de edad en ese amparo, ¿no? En el 2023 hubo también un nuevo amparo para que se quitara la suspensión de las corridas de toros aquí en la Ciudad de México. Uh-huh. Y casualmente la ministra nuevamente, Yasmín Esquivel, que le tocó conocer de ese asunto y ella revocó la suspensión que había de las corridas de toros. Entonces estamos lo que podríamos llamar una ministra taurina dentro de la Suprema Corte de Justicia, que todo lo que es en contra de los toros, del animal como toro, resuelve en contra de ellos, ¿verdad? Resuelve en contra de los protectores de animales. Y hoy no nos extraña que no haya querido que ella fuera una de las que votó en contra de atraer, que la Suprema Corte de Justicia atrajera el tema de las suspensiones, de la revisión de las suspensiones que han promovido los protectores de animales. ¿Por qué? Porque hoy en día, como está la legislación actualmente, en base a la Constitución, a la reforma que subió, que tuvo en diciembre de 2024, uh-huh, pues está prohibido el maltrato animal. Quien sí diga que las corridas de toros no es maltrato animal, pues yo creo que no sé en qué planeta viva, pero evidentemente es un maltrato animal por diversión de unos cuantos. Entonces, no nos extraña que se haya negado a traerlo, porque hoy en día, así como está la legislación, pues se tiene que otorgar la suspensión de plano, ¿no? Aquí el problema es en Aguascalientes, en Durango, que se han estado tramitando amparos contra las corridas de toros, y hay jueces taurinos. Ahora ya con esto de los nuevos jueces, ya tenemos jueces taurinos que, a pesar de que es evidente el maltrato animal, pues están negando las suspensiones.
Oye, José Luis, y bueno, es importante mencionar también que la ministra Alenia Batres Guadarrama propuso, de hecho, al alto tribunal conocer el caso para establecer un criterio sobre el tema de la fiesta brava, la cual obviamente se celebra, como ya lo mencionabas, en otros estados, pues en gran parte de México. Pero también es importante mencionar que al poner la solicitud en la Suprema Corte, 6 ministros se pronunciaron en contra de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues atraiga esto, y obviamente esto aplaza mucho más el debate sobre este importante tema, ¿no?
Efectivamente, casualmente de esos 6 ministros, pues está ahí la que llamamos ministra taurina, Yasmín Esquivel, que seguramente, como ya tiene más tiempo aquí en la Suprema Corte de Justicia, está desde la administración pasada, pues sabe cómo manejarse para bloquear este tipo de temas que a ella claramente pues no le gusta que vayan en contra de las corridas de toros. Ella favorece ese tipo de espectáculos, ya lo hemos visto en sus resoluciones, y por lo tanto, pues debería de recusarse en este tipo de temas, ¿no? Si tiene un interés con respecto al tema de las corridas de toros, pues no debería de conocer ella ni intervenir en ninguna votación, porque ya vemos que sus intereses son eminentemente taurinos.
Es decir, ¿tú consideras que la ministra Yasmín Esquivel tiene influencia sobre el resto también de los ministros para bloquear el ingreso de este tema a la Suprema Corte?
Podría sugerir, ¿verdad? No podemos decir que imponer, pero una sugerencia tal vez pueda convencer a los otros ministros, y lo vemos que así fue, ¿verdad? 6 votaron en contra, solamente 3 a favor. La ministra Lenia Batres tenía toda la razón. Tendría que haber conocido la Suprema Corte de Justicia, tendrían que haber traído este tema para de una vez ya resolver por fin que se prohíban estas corridas de toros en todo el país, por lo menos las corridas violentas, así sí, como hizo aquí en la Ciudad de México, que ya no se permite la sangre, ¿verdad?
Así ya no se permite, y ahí está el antecedente con la jefa de gobierno. En su mensaje también mencionó sobre las corridas de toros esta mañana, su primer año de gobierno. José Luis, hablemos ahora de la situación a nivel nacional. Recordamos también hace algunos meses cómo en Querétaro frenaron un evento taurino. Son parte de las acciones que se están llevando a cabo en otros estados, pero insistimos, no hay algo parejo a nivel nacional. ¿En dónde sí se ve avanzando al menos una ley que prohíba las corridas de toro, proteja, vaya, los animales de este tipo de eventos?
Hasta ahorita el único estado que las ha prohibido totalmente es el estado de Coahuila, y tienen desde hace algunos años la prohibición de las corridas de toros. En Sonora lo hicieron, pero ahí hay una cuestión en la ley que puede tener una salida para permitirlas. Entonces, así ha costado mucho trabajo realmente la abolición de las corridas de toros, porque hay intereses muy fuertes, ¿no? Intereses de empresarios, intereses de ganaderos que han estado presionando. Ya ves que tienen hasta legisladores taurinos, ¿no? El señor Pedro Aces, El señor Pedro Haces es un senador que tiene, un diputado, perdón, que tiene intereses también en las corridas de toros.
¿Una plaza de toros?
Estamos luchando contra marea, estamos luchando contra el poder político, el poder económico, pero al final debe de verse la luz de la justicia y del no maltrato animal. Ya lo dice la Constitución, no debe haber maltrato animal. Entonces debemos de trabajar en ese sentido. Si la presidenta en diciembre de 2024 logró que se estableciera en la Constitución esa prohibición, pues se debe de hacer efectiva, ¿no? No debe de quedar en letra muerta. Entonces, sigamos trabajando a pesar de todo.
Y bueno, hay cambio, eso sí, en el Poder Judicial, hay nuevos jueces. En otros antecedentes que mencionabas en el 2020, 2022, 2023, 2024, los jueces han favorecido, obviamente, como lo contrario, pasó en la Ciudad de México, las detienen, regresan y después detienen de nueva cuenta. Pues hay otros jueces, ¿no? Con otros criterios distintos. ¿Qué esperan de ellos? ¿Qué esperan en la Ciudad de México y en otros estados para que se lleven a cabo estas suspensiones de las corridas de toros?
Pues esperamos imparcialidad, esperamos que apliquen la ley como debe de ser y sobre todo justicia para los animales. No es posible que en pleno siglo XXI sigamos privilegiando la diversión, el entretenimiento de unos cuantos sádicos sobre el cuidado de los animales, ¿no? Las corridas de toros se ha demostrado aquí en México que la mayoría de los mexicanos no las queremos, la mayoría de los mexicanos no vamos a esos eventos y solamente es un puñado de gente que está impulsando eso, pero gente con poder, desafortunadamente, que en lugar de usar el poder para bien, lo usan para mal, para divertirse a costa de los animales.
Y uno de los principales argumentos de las personas que señalas en estos momentos es que también, además de criar específicamente unidades para ser utilizadas en estas corridas de toro, pues también la producción que genera, obviamente, lo que está alrededor de la crianza de estos animales, da empleo a familias, entre otras, además del sector al que ellos pertenecen, puede verse afectado. Y ese es uno de los argumentos que mencionan los que defienden las corridas de toros. Ustedes como asociación, ¿qué responden a esto?
Eso ha sido desmentido en los diversos foros que se han llevado a cabo. Ya se les ha demostrado que no viven exclusivamente de las corridas de toros. El fuerte de la gente que se dedica a la crianza de los toros de lidia, pues es la ganadería, es el ganado de consumo. Entonces, ese es su fuerte, ese es lo que realmente de ahí viven esas personas. Uh-huh. Y los toros de lidia, imagínate, si un toro de lidia mantuviera tantas miles de personas que dicen, pues no alcanzaría, ¿no? Con lo que las corridas de toros hacen. Entonces, nada más es un mero pretexto para justificar algo que es injustificable a estas alturas de la sociedad.
José Luis, ¿qué sigue entonces? Porque lo que queda es esperar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero hay un revés constante y estos 6 ministros se niegan a esta propuesta de Lenia Batres a traer el tema a la Suprema Corte. ¿Qué sigue? ¿Insistirán ahí? ¿Han platicado con la ministra Lenia Batres, quien sí apoya esto que ustedes están promoviendo? ¿Qué es lo que sigue en la Suprema Corte?
Pues lo que sí es que se conozcan los tribunales colegiados sobre esos recursos de revisión de los compañeros que han interpuesto estos recursos para que se suspendan las corridas de toros, y ya serán los tribunales colegiados los que tendrán que resolver conforme lo marca la Constitución y suspender mientras se resuelve de fondo las corridas de toros.
Pues vamos a darle seguimiento entonces a este tema. Por lo pronto, ya lo mencionabas ahorita, la Ciudad de México no está llevando a cabo eso, está la plaza completamente cerrada a estas actividades, además de que otros estados también lo suspendieron. José Luis, que puedas recordar, de momento está también Querétaro, no sé si hubo una medida que actualizaría.
Coahuila, Querétaro, me parece que también en cuanto, por ejemplo, para espectáculos con animales, en las peleas de gallos están prohibidas en Veracruz. Sí. Entonces, se ha avanzado poco a poco.
Porque la situación de los gallos es muy similar a lo de las corridas de toro también, ¿no?
Sí, y fíjate que el tema de los gallos es muy delicado porque de hecho es lo que está frenando la Ley General de Bienestar Animal. Cuando participamos en los foros, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, nos indicaron que había alguna instrucción de una secretaría, de la Secretaría de Gobierno Federal, para que ese tema de los gallos no entrara a la Ley General de Bienestar Animal. Entonces, pues es muy delicado, ¿no? Que desde arriba quieran seguir imponiendo el maltrato animal en ciertos espectáculos, como es el tema de las corridas, las peleas de gallos, por favor.
Bien, pues vamos a darle seguimiento. José Luis, te agradezco mucho esta entrevista y bueno, espero sigamos platicando, ¿no? En caso de que avance o no, a ver qué es lo que sucede para saber pues si lo toma o no la Suprema Corte, ni más ni menos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias, José Luis.
Tarde que temprano lo tendrá que tomar. Muchas gracias.
Al contrario, a ti gracias por esta entrevista. Su opinión siempre es importante y estamos en las redes sociales para también leer sus comentarios. Vamos a una pausa y ya regresamos al último bloque.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Ya ha sido semana, obviamente, de los premios Nobel. Ya el día de ayer platicábamos el premio Nobel de la Paz. Y en esta ocasión sobre el de literatura. La Academia Sueca ha anunciado este jueves en Estocolmo que el premio Nobel de literatura es para el húngaro Laszlo Krasznahorkai y por su obra cautivadora y visionaria que en medio del terror apocalíptico reafirma el poder del arte. Y hablo de Gyula. Bueno, tiene 71 años el ganador y tenemos una nota especial de mi compañero Jorge Herrera.
El secretario permanente de la Real Academia Sueca de Ciencias, Mats Malm, anunció la decisión de reconocer con el Premio Nobel de Literatura al escritor húngaro Laszlo Krasznahorkai.
El Premio Nobel de Literatura 2025 se otorga al autor húngaro Laszlo Krasznahorkai por su obra conveniente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte.
Krasznahorkai se irguió como el gran cronista de la época comunista de su país, quien en sus más de 22 publicaciones de relatos, ensayos y novelas ha logrado colocar una visión tan moderna y desvalorizada como melancólica en el quehacer literario. Nacido a mitad del siglo pasado en Gyula, ciudad de origen medieval localizada a orillas del río Fejér, cerca de la frontera con Rumania, que en el siglo XV obtuvo el estatus municipal, el literato estudió derecho y también se especializó tanto en la educación para adultos como en el idioma húngaro. Con este bagaje, Laszlo inició la experiencia de escribir a los 24 años de edad y logró obtener la beca literaria Sigmund Moritz y el apoyo del Servicio Alemán de Intercambio Académico. En 1985, publicó su primera novela, Tango Satánico, donde hace una oscura relación sobre un lugar en Hungría donde la pobreza, el abandono, la desesperación y las relaciones inhumanas se ven impactadas por un falso profeta y entre fiesta, baile y alcohol siguen sus pasos hasta la perdición. En novelas como El Tango Satánico y Melancolía de la Resistencia, el escritor utiliza un estilo complejo, de párrafos largos y relatos oscuros con los que entreteje una telaraña de historias de interioridad claustrofóbica y acompañado por el director también de origen húngaro Bélatár, las ha adaptado y llevado a la pantalla grande. Merecedor de una decena de premios entre 1987 y 2024, Laszlo Krasznahorkai se posiciona como un indiscutible referente de la narrativa posapocalíptica en la que el mundo puede encontrar no solo entretenimiento, sino un espejo de las realidades de la humanidad, por lo que la Academia le otorgó la máxima presea de este año.
Acabo de contactar por teléfono con Laszlo Krasznahorkai, quien se encuentra de visita en Frankfurt. Y empezamos a hablar sobre los acuerdos para diciembre.
El próximo 10 de diciembre, Laszlo Krasznahorkai pasará a la historia como el 118º autor literario honrado con este premio, el cual recibirá de manos del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia en una ceremonia realizada en la Sala de Conciertos de Estocolmo, que coincide con el 129 aniversario de fallecimiento de Alfred Nobel. Para Grupo Fórmula, Jorge Herrera Bulnes.
Gracias, Jorge Herrera, por esta información. Él dijo mucho mejor, obviamente, el apellido de este ganador del Premio Nobel de Literatura. Bueno, en otra información le presento el siguiente tráiler, El Diablo Fuma.
Estimado diablo, si estás ahí, hazme una señal.
Hay alguien en la azotea.
Bueno, yo creo que la música, para aquellos que no nos están viendo a través de Telefórmula, adelanta la nostalgia que de entrada proyectará este filme. El primer largometraje de Ernesto Martínez Bucio, producido además por Mandarina Cine y forma parte de la selección oficial, ya escuchaba yo antes de entrar al aire además, del festival, obviamente importante de cine, pero ya nos contarán ellos. Y está justamente con nosotros, yo le agradezco mucho a Ernesto Martínez Bucio, director y co-guionista de El Diablo Fuma, y también Karen Platas, co-guionista Ambos, gracias por acompañarme esta tarde. ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros encantados de estar aquí y disfrutando del Festival de Cine.
Muchísimas gracias. Yo leía que esta película, en síntesis, nos acerca a las relaciones que hay entre hermanos, obviamente con esta inocencia, la intimidad, con esta proyección a futuro. Pero estos niños, justamente el diablo fuma, tienen una historia distinta, ¿no? Sobre todo cómo inician el crecimiento, pero no quiero spoilear, quiero mejor que ustedes nos platiquen, que nos platiques, Ernesto, cómo surge la historia del Diablo Fuma.
Bueno, la película surge a partir de un viaje a nuestras memorias, tanto de Karen como las mías, de experiencias personales que vivimos. Los dos crecimos en los años 90, entonces por eso la película sucede ahí. Y bueno, sí, es la historia de hermandad entre cinco hermanos que se quedan solos con su abuela, que la abuela tiene una percepción diferente de la realidad, y cómo se van minando los miedos de la abuela a los niños. Y es ese tránsito que sucede para que se logre la hermandad entre ellos.
Así es muy diferente, obviamente, criarte en una familia con mamá, papá o mamá al mismo tiempo, pero con la abuela debe ser distinto, ¿no? Porque todavía estamos hablando de una generación mucho más antigua, ¿no? Entonces, digo, no estoy diciendo que te espera algo malo criarte de tus abuelos y abuelas, al contrario, es muy rico, pero vaya que te lleva por episodios muy, muy distintos, ¿no?
Pues sí, la película tiene claroscuros, la película no es una historia nada más, son muchas historias. Karen viene del mundo de la poesía y tratamos de experimentar un poco con las estructuras que se construyen en la poesía. Siempre dijimos que queríamos que esta película fuera más como un poema que como una novela. Entonces, es una narrativa con huecos que el espectador tiene que ir completando y que tiene que ir poniendo de su parte para reconstruir este universo que está sucediendo al interior de esta casa.
Me gustaría ahora hacer también la misma pregunta, si me permites, Ernesto, a Karen. Imagino que hubo participación también con la elección de cada uno de los personajes, ¿no? Y su historia dentro del diablo fuma.
De la particularidad con cada uno de los personajes. Ok, pues, a ver, para escribirlos, me gustó mucho recordar una frase de Lucrecia Martel, que decía que el guión tendríamos que escribirlo como si nos metiéramos, como si nos diéramos un baño, nos metiéramos al agua, y entonces, de repente, todo está sucediendo a todo a tu alrededor, y que tendrías que contar todo lo que toca el agua de tu cuerpo, ¿no? Entonces es de 360 y que involucre a todos, y es un poco ponerte en cada personaje, en ese 360, que el mundo esté sucediendo, pero pensar más emocionalmente, cómo están transitando los personajes emocionalmente más que por una causa y efecto.
Sí, los personajes están basados, tomamos cosas prestadas de la realidad, de gente que conocemos, ¿no? Y así se fueron gestando.
Y un poco de ustedes también, ¿no? Imagino, Karen, Ernesto.
Un poco de nosotros.
Además, o mucho.
Sí, claro, nuestros miedos están ahí, nuestros deseos, ¿no? Nuestros intereses, claro.
Y bueno, hoy está esta gran oportunidad, este cine, sin adelantar mucho, la gente va a tener acceso a ella y bueno, seguramente justamente por tratarse de recopilar estas historias tan importantes y de hacerla también como con otras disciplinas, como ya lo mencionabas ahorita, la poesía, llevarlo también a la pantalla debe ser un reto maravilloso para ustedes y hoy está pues hecho realidad, obviamente, ¿no? Y qué mejor que además en un festival.
Sí, bueno, o sea, después del paso que hemos tenido también en festivales, porque empezamos el año en Berlinale, nos ganamos el premio de mejor ópera prima ya, que fue una sorpresa, y luego fuimos a Polonia, en Barcelona, hemos estado por todos lados, y finalmente poder estar aquí en el Festival de Morelia, en casa. Yo soy michoacano, pues es un orgullo, mis papás van a estar ahorita en la premier y va a estar increíble.
Me imagino que sí, y bueno, con esta gran oportunidad de traerla a tu país, de entrada un reconocimiento por haberla llevado a otros países y exhibir lo que hacen obviamente los mexicanos, pero también qué gran oportunidad de que esta obra sea presentada en México y que muchos mexicanos tengan acceso obviamente a verla. Y les deseamos mucho éxito esta tarde en el Festival de Morelia y que no se pierdan, inviten a la gente que nos está viendo y escuchando en estos momentos a ver El Diablo Fuma.
Claro, ojalá puedan venir, ojalá puedan ver a los pequeñines que van a estar por ahí, viene todo el cast y muchísimas gracias
por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes, Karen, Ernesto, que tengan muy buena tarde, gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias, gracias.
Chao.
Gracias y muchas felicidades. El Diablo Fuma, busca además ahí información en redes sociales. Bueno, voy a dejarlos. Gracias por acompañarme este fin de semana en Fórmula Noticias. Más tarde viene mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz. Lo voy a dejar con música, un día como hoy, pero de 1968 nació en Sydney, Australia, Hugh Michael Jackman, mejor conocido como Hugh Jackman, actor, productor y cantante, que antes de incursionar en este mundo se iba a dedicar a los medios, ya que tiene formación en el periodismo. Posee récord Guinness gracias a Wolverine y por eso el actor interpreta más tiempo a un personaje. Y en el 2017 protagonizó y produjo The Greatest Showman. Es por eso que los voy a dejar justamente con este, The Greatest Showman. Que tenga buen fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.